Son las 8, las 7 en Canarias.
Muy buenas, soy Álvaro de Donosti y vengo a deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo, hombre? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Yo me niego a pensar que España es, somos, un estado fallido o casi. Lo de menos es el espectáculo político que con la excusa de la pandemia vivimos en Madrid. Lo importante, lo más grave, es quién gestiona la hecatombe. Un estado fallido, al menos eso yo tenía entendido, es Somalia, Afganistán, Venezuela, no España. Pero a la vez me surgen varias dudas. ¿Alguien conoce una nación del mundo entero? Una, donde se quema la imagen del jefe del Estado, se pita el himno, se mea a los policías y se escupe a la bandera. Una. Sí, esta. Un Estado donde a la vez el vicepresidente del Gobierno acosa a un juez, acosa al Tribunal Supremo, donde buena parte del Gobierno y buena parte del Congreso de Ministros quieren dinamitar una constitución democrática. Y en estas, que explota una pandemia que deriva en un desastre económico y, en consecuencia, en un rescate millonario desde la Unión Europea. Y a más, como quien no quiere la cosa, descubrimos que el problema del gobierno de España es que no tiene credibilidad alguna. Y lo saben dentro y lo saben fuera. De ahí la parafernalia, el pianista, los globos sonda y la continua campaña de marketing que nos inunda. Y los gestos, las excusas, las mentiras, la imagen. Todo es imagen. A favor o en contra del estado de alarma, o lo que sea este despiporre en Madrid, ¿aún queda alguien que tenga la más mínima duda de que todo es política y de la mala? El ministro Illa se escuda en los criterios científicos para justificar que se le acabó la paciencia. Claro, ¿de qué científicos habla? ¿Por qué no nos da una lista de científicos? Este gobierno es víctima de sí mismo, es víctima de su batalla de egos infinitos, de su marketing enfermizo y de su dependencia de unos imposibles socios de investidura. Hasta para reformar el Poder Judicial depende de ellos. El colmo de este galimatías, claro, es la pandemia, una crisis sanitaria insoportable para cualquier gobierno, imagínate para este, y una hecatombe económica que debe gestionar un gobierno mastodóntico donde se sienta hasta Alberto Garzón, un tal Castells, Irene Montero o Pablo Iglesias. Ese es el nivel. Solo faltan Monedero y Errejón sentados en el Consejo de Ministros. Y al tiempo. Nos fijamos en los controles, los confinamientos, los horarios de la hostelería, los encierros, las áreas sanitarias, y se nos olvidan las presiones a los jueces, las aventuras del vicepresidente con sus ex, los indultos a los golpistas, los etarras. Hasta se nos olvida la ruina. Lo de menos es el inenarrable espectáculo que estamos viviendo los madrileños. Lo demás es quién gestiona esta pandemia y quiénes van a gestionar el desastre económico y la deuda pendiente para generaciones. En Europa se están dando cuenta de la evidencia. Esa deuda, el déficit, las quiebras, el paro y 58.000 muertos por COVID, de los que el gobierno solo considera poco más de la mitad. Seamos sinceros, con todo el dolor, si esto no es un estado fallido, la verdad es que se le empieza a parecer mucho. Ah, y mi postdata. Durante los últimos meses se suceden los homenajes a etarras. Y hemos sabido del tercer grado del batasuno Ivón Muñoz, colaborador clave de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Y vemos a Josu Ternera posando como un macabro maniquí en el Gara. La UBT denuncia el plan de acercamiento de presos etarras al País Vasco, un plan que está vaciando las cárceles del sur de España, aunque los presos no colaboren con la justicia. Presos como Antonio Troitiño, uno de los históricos, condenado por una veintena de asesinatos y que fue entregado por Reino Unido en 2017. Dignidad y Justicia destapa los 378 asesinatos de ETA sin resolver. No es que no se haya hecho justicia, que no. Es que las víctimas no saben quién mató a su hija, a su marido o a su hermano. Dignidad y Justicia reabre la campaña con recompensas para aclarar esas 378 muertes, asesinatos, stop huidos ETA. Mi admirado Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia y este fin de se han cumplido 20 años del asesinato de su padre, aquel fiscal Luis Portero en Granada. Dignidad y Justicia solo piden juzgar y encontrar a los culpables de 378 asesinatos de ETA. No piden tanto, ¿eh? 20 años del asesinato de Luis Portero, mientras yo, su ternera, se pavonea y luce posando su careto de asesino. Stop huidos ETA. Ah, por cierto, sobre esto tampoco me callo.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 13 de octubre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a recurrir la reforma del sistema de elección del Poder Judicial negociada entre el PSOE y Unidas Podemos.
La proposición de ley registrada esta mañana en el Congreso evita que los órganos consultivos del Gobierno tengan que pronunciarse. A tramitarse como ley orgánica, la reforma necesitaría mayoría absoluta para ser aprobada. PSOE y Unidas Podemos cuentan sumar, ojo, con los socios de la investidura. Más.
Sanidad notifica 7.118 nuevos contagios y 80 muertes más.
Casi 2.800 de esos contagios se han producido en las últimas 24 horas. El País Vasco es la comunidad que más casos notifica, 508 positivos, seguida de Madrid y de Navarra. La comunidad foral encabeza la incidencia acumulada en los últimos 14 días con 756 casos.
Y esos datos son los que llevan a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid a reclamar al Gobierno que haga decaer el estado de alarma.
Tanto la presidenta como el alcalde aseguran que no es justo que el umbral de los 500 casos se imponga solo en Madrid. Reclaman al Gobierno los mismos criterios para todas las comunidades, para Ceuta, Melilla. Sanidad mantiene que los criterios son iguales para todos y se muestra preocupado por el retraso en las notificaciones y el descenso de PCRs en Madrid.
Johnson & Johnson suspende las pruebas de su vacuna por la enfermedad inexplicable de un voluntario.
La multinacional ha explicado que en este tipo de pruebas a gran escala siempre pueden surgir hechos adversos, pero que se están siguiendo todos los protocolos. De lo que no ha informado es si al paciente se le administró una dosis de vacuna o un placebo. Rusia, por su parte, ha autorizado las pruebas clínicas de su vacuna en mayores de 60 años.
El Fondo Monetario Internacional actualiza sus previsiones y estima que España no reducirá el paro en 2021.
Sí, somos los peores. Durante el año que viene se mantendrá en las mismas tasas que en este 2020. La actividad caerá este año casi un 13%, más que en ningún otro país avanzado del mundo. Y es el único que nos quedaremos fuera de la mejora en las previsiones del Fondo Monetario.
El Gobierno aprueba la ley de lucha contra el fraude fiscal.
Pretende recaudar 800 millones al año, no habrá amnistías fiscales, se limita a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales y empresas y habrá mayor control en el uso de nuevas tecnologías como las criptomonedas.
La Organización Mundial del Comercio avala que la Unión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses por 3.400 millones de euros.
Sería una forma de compensar las ayudas ilegales que la administración americana dio a Boeing después de que la Unión Europea hiciera lo mismo con Airbus. La decisión de la Organización Mundial del Comercio se hará efectiva el próximo día 26. Si no hay acuerdo antes, los expertos prevén un recrudecimiento, lo que nos faltaba, de la guerra comercial.
Donald Trump asegura en un mitin en Florida que está inmunizado frente al COVID. Sus médicos aseguran que dio negativo en test de antígenos.
El presidente de Estados Unidos intenta reducir con actos multitudinarios la ligera ventaja que le dan las encuestas a su rival Joe Biden. El candidato demócrata no participa en ningún acto masivo desde hace meses.
Confirmado como violencia de género el crimen de una mujer francesa cuyo vehículo sufrió un accidente en septiembre en Cádiz.
El vehículo, una autocaravana, circulaba en sentido contrario y chocó contra un camión. En su interior se hallaron los cadáveres de un hombre y una mujer. Pues bien, la autopsia reveló que ella había muerto de un golpe en la cabeza antes del accidente. Es la víctima número 36 de violencia machista en lo que va de año en España. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues en poco más de media hora juega la selección española de fútbol contra Ucrania en Kiev. Se jugará con público, unas 15.000 personas en la grada, partido de la Liga de las Naciones de la UEFA. En juego ahora mismo fútbol sub-21. España va ganando 1-0 a Kazajstán. España, nuestro país, necesita un empate para meterse en el europeo. Ha dado positivo por coronavirus también Cristiano Ronaldo, Nikola Mirotic también. Por cierto, que el Barça de baloncesto juega contra el Valencia a las 9 de la noche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes volverán a concentrarse en el extremo norte peninsular, donde podrán descargar lluvias en forma de tormentas fuertes a lo largo de toda la jornada. En el resto habrá predominio de cielos despejados y posibilidad de bancos de niebla matinales en el interior. La cota de nieve bajará a los 1.200 metros en los Pirineos y las temperaturas tenderán a bajar en toda la península y también en las islas. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el Cantábrico Oriental, área del Estrecho y Mar de Alborán.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Continúa el duelo, las espadas en todo lo alto entre Gobierno y Comunidad de Madrid por el estado de alarma. Ricardo Rodríguez.
Las riendas del estado de alarma por un espacio de 15 días las mantiene intactas Pedro Sánchez, pero una vez celebrada por su entorno la imposición a la Comunidad de Madrid, la intención pasa por lograr que Isabel Díaz Ayuso asuma aprobar una orden autonómica con las restricciones ya en marcha mediante la Ley de Salud Pública de 1986. Ese es el paraguas legal manejado por el gobierno, que confía en evitarse una prórroga de la alarma que requeriría una ratificación de las Cortes, con unos apoyos de los que Sánchez carece y cuya búsqueda supondría el consabido desgaste. Por eso, han asomado dudas en las filas socialistas sobre la capacidad de previsión del núcleo duro de la Moncloa ante una Díaz Ayuso que dibujan envalentonada, además de agrandarse el temor de que la opinión pública acabe percibiendo el decretazo como un golpe de mano del presidente fruto del varapalo judicial y no como un marco jurídico para afrontar la pandemia.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiatendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Ponemos el foco en el bolsillo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos siempre con una noticia macro. Hoy una muy buena noticia. No me lo puedo de creer.
Te lo he puesto en mayúsculas.
A ver, la confianza empresarial se dispara un 10,5 en el cuarto trimestre y marca máximos desde 2013.
Empezamos en positivo, pero termina mal, ¿eh? Son los datos que hemos conocido hoy, ese indicador de confianza empresarial armonizado, que es un indicador adelantado y que publica el Instituto Nacional de Estadística. Sube el 10,5% en el cuarto trimestre de este año en relación con el trimestre anterior. Y es, efectivamente, se trata de la mayor subida desde el comienzo de la serie, que fue en el año 2013. Hasta ahora, el mayor repunte se había registrado en el tercer trimestre del año 13, cuando se experimentó un incremento de la confianza del 5,5%. Hay que tener en cuenta, Ángel, que este fuerte incremento de la confianza empresarial se produce después del nulo crecimiento registrado en el tercer trimestre de este año y el desplome de prácticamente el 27% que sufrió este índice también entre abril y junio por la crisis del coronavirus. Pero te recuerdo que hoy el FMI ha dicho que el PIB se desploma este año el 12,8% en nuestro país, el peor de todos los grandes países del mundo.
Batimos récords también. Oye, hoy ha entrado en vigor el decretazo del teletrabajo. El Observatorio del Trabajo a Distancia pide que el empresario no gaste más en teletrabajo que en trabajo presencial. A ver cómo se come.
Que no le cueste más al empresario este tipo de trabajo que el trabajo presencial. Pues se come como ya nos lo imaginábamos. Esto es increíble. Para empezar, todos aquellos que estén teletrabajando a causa de la pandemia no tienen que cumplir este decreto. Fuera. Se aplica solamente a aquellas empresas que son netamente digitales y que ya existían antes de la pandemia y que habían creado pues miles de puestos de trabajo gracias a que autónomos, freelancers, bueno, toda esta gente que trabaja desde su casa. Estos son los que tienen que aplicar la norma desde hoy y que se traduce en que la empresa tiene que comprar todas las necesidades que tiene el trabajador, el ordenador, las impresoras, el teléfono, en fin, esas cosas, que la empresa también debería de pagar una parte proporcional de los gastos de la casa del empleado, y te puedes imaginar pues que desde este observatorio están perplejos, ¿no? Están diciendo, oiga, en vez de facilitarnos ustedes las cosas para que la gente pueda trabajar desde sus casas y tener unos ingresos, ustedes lo están penalizando. Tengan cuidado, aquí tienen 10 recomendaciones. No vaya a ser que todavía sea más caro estar en casa que estar en el puesto de trabajo.
Oye, por sectores empresariales, Pilar, las compañías de autobuses, ese transporte por carretera, lo está pasando fatal.
Hoy también hemos tenido datos, un 48% de las empresas de transporte en autobús de este país ha perdido hasta un 75% de sus ingresos, que se dice pronto. La cuarta parte ha reducido ya su plantilla entre un 75% y un 100%. ¿Te acuerdas que estaba prohibido despedir? Pues mira, son los datos del barómetro que ha realizado esta Confederación Española de Transporte en Autobús. Asegura que el 15% de las empresas han perdido todos sus ingresos, más de un 23% ha sufrido una rebaja que sitúa entre el 75% y el 100% de los mismos.
Oye, y no hay día que no tengamos que hablar de despidos. Hoy le toca el turno a Día.
Volvemos a repetir.
La compañía de supermercados.
Sí, volvemos a repetir que está prohibido despedir. Día ha planteado un programa de bajas incentivadas para 400 empleados de la sede y oficinas regionales. La firma ha abierto una mesa de diálogo esta misma tarde con los representantes legales de los trabajadores. Dicen que buscan la digitalización en primer lugar. Día, como sabes, da empleo en España a algo más de 27.000 personas.
Oye, y es verdad que hay una buena noticia empresarial.
Sí. ACS ha logrado varios contratos. ¡Bravo! en infraestructuras en Estados Unidos, 118 millones de euros.
Bien.
Ya sabes que ACS ha apostado allí en Estados Unidos por la diversificación durante la última década y bueno, pues le va muy bien y es una alegría porque hay muchos españoles, muchos ingenieros y arquitectos, y en fin, que trabajan en Estados Unidos.
Otra cosa es que puedan viajar, pero efectivamente la obra es así, la compañía es española, en Estados Unidos, en Canadá también tienen.
Claro, y hay un montón de españoles que están allí. Oye, y vuelvo a insistir, claro que se puede despedir. Es mentira lo que ha dicho hoy la ministra de Empleo, que en España está prohibido despedir. Como es mentira que en España una mujer y un hombre a un mismo puesto de trabajo cobrarán diferente, porque eso era ilegal.
Gracias, Pilar, cuídate.
Besitos.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y acusa al gobierno de cambiar las reglas y enterarse a través de los medios de comunicación.
Un ejemplo de esta falta de diálogo ha sido el cambio de reglas inventado por el ministro Illa esta misma mañana para levantar el estado de alarma en Madrid. Sin criterio sanitario alguno, se han incrementado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación en lugar de hacerlo por el grupo COVID esta misma tarde.
Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Ha contestado Ayuso poco después en rueda de prensa. Ha negado que haya habido ese cambio de reglas en la valoración de los datos sobre el coronavirus en las distintas comunidades autónomas.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas. No hay cambio de reglas, las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
Tony Nadal ha estado con John en Herrera en COPE.
A pesar del éxito de Rafael Nadal, su tío y durante mucho tiempo entrenador, le define como un tipo normal, un chico corriente.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis. No más que eso. Un gran jugador de tenis.
Qué grande. Daniel es voluntario de uno de los ensayos con vacunas en España.
Y ha contado su experiencia en Herrera en COPE tras conocerse que Johnson & Johnson ha suspendido temporalmente los ensayos de su vacuna del coronavirus por la inexplicable enfermedad de uno de sus voluntarios.
Insisten en que la posibilidad es muy pequeña de que pueda ocurrir algo no esperado, pero que está ahí.
Jorge Díaz tiene una startup y hoy ha entrado en vigor la nueva norma que regula oficialmente el teletrabajo.
Se publicó en el BOE hace 20 días y muchas pequeñas empresas no han tenido apenas tiempo de adaptación.
Pues la verdad que ha sido tan reciente todo que el detalle todavía no lo conocemos, no lo conozco, no lo manejo, pero sí que en líneas generales un poco tenemos una idea. Si bien estamos pendientes también que surge de la negociación colectiva y cómo los convenios, en nuestro caso el de oficinas y despachos, lo integran.
Y el sonido musical, Paul Simon.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life is so hard. I need a
Paul Simon, la mitad de Simon & Garfunkel, cumplió 79 años con una trayectoria musical envidiable. El músico de Nueva Jersey inició su carrera en solitario en 1970 y desde entonces le hemos podido disfrutar hasta de gira con artistas como el gran, tu querido, admirado Bob Dylan.
79 tacos, Paul Simon. Dale. Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Chao.
I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention.
Ahora le cuento una historia. Mira, Ahmaud Arbery es un joven negro de 25 años que murió en febrero a manos de tres hombres blancos. No ha sido el único, ya lo sabes. Cada ciertos meses o semanas se repite la historia. La muerte de George Floyd o más recientemente de Jacob Blake a manos de agentes de policía ha despertado la indignación de miles de norteamericanos. El movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, ha vuelto a la calle. Aunque sea relativamente frecuente, la muerte de Ahmaud Arbery conmovió especialmente a Ashley Scott, una agente inmobiliaria, madre de dos niños pequeños. La conmovió hasta el punto de lanzarse junto con una amiga a comprar unos terrenos en Georgia, capital Atlanta. Son 39 hectáreas de tierra en el centro del estado. Su intención es construir allí una ciudad para ciudadanos negros que sea autosuficiente, segura y libre de discriminación.
La realidad es que nuestro futuro es construir y traer negocios negros para ayudarnos a salir adelante. Ese es nuestro plan, porque cuando hablamos de Black Wall Street, lo que significa es que hacemos lo posible porque nuestros hermanos se puedan beneficiar y sus empresas también lo hagan.
Ashley y su amiga Renee han convencido a una veintena de familias para que se sumen al proyecto. Su objetivo es construir una ciudad en 3, 4 o 5 años, una ciudad que viva de la energía renovable, que sirva de la última tecnología y sea autosuficiente. Ya cuentan con un policía, un médico y un militar retirado. Para ello se han propuesto recaudar $88,000. Lo primero será la infraestructura básica, un sistema de alcantarillado, agua potable, servicios, las primeras casas. Pero no han querido esperar a construir para instalarse allí. Algunas familias ya lo han hecho en tiendas de campaña y en caravanas, como esta mujer de Chicago.
La realidad es que nuestro futuro es construir y traer negocios negros para ayudarnos a salir adelante. Ese es nuestro plan, porque cuando hablamos de Black Wall Street, lo que significa es que hacemos lo posible porque nuestros hermanos se puedan beneficiar y sus empresas también lo hagan.
Freedom, Georgia, será el nombre de esta ciudad del futuro, una ciudad para la comunidad afroamericana que huye de la discriminación racista, diseñada solo para ellos. Por cierto, parece que la relación con los vecinos blancos del pueblo de al lado, por ahora, sin problemas, es estupenda. ¿Que estás ahí?
Sí, claro.
Ay, voy. Claro, vale.
Ah, ya ha sonado un poco raro, ya lo
vamos,
siento.
Vamos.
Pero es que tienes cada pregunta y cada duda.
Sube, que me gusta mucho Radio Futura. Y un montón de huesos. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis comentando el paso que han dado PSOE y Podemos para reformar el Poder Judicial.
Y nos dice Máximo que a este gobierno, si no le beneficia una ley, la cambia. Aunque no sea constitucional, les da exactamente igual. También nos dice María, hace tiempo que el Poder Judicial dejó de ser un ente separado. Hoy parece un ministerio más del gobierno y así estamos hundiéndonos. Nos dice Alberto, se pregunta si los varones socialistas van a justificar este fin de la democracia en España con excusas baratas sobre el PP. Y también os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Esto es de juzgado de guardia. Quieren cambiar el Consejo General del Poder Judicial por la puerta de atrás, para poner a quien a ellos les apetezca. Esto es la locura.
También nos leemos en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, donde ya está colgado el videoblog de hoy sobre los asesinatos de ETA sin resolver y esos beneficios que están recibiendo. Nos dice Asunción, es indigno que ocurra esto en un estado de derecho, juntarse y ceder al chantaje de partidos que quieren destruir España. Y también nos dice Pedro que lo que es indignante es que los herederos de aquellos que sembraron el terror, pues ahora sean socios del gobierno.
Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hay que hablar de la propuesta del Partido Socialista y de Podemos para reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Este gobierno ha cruzado muchas líneas rojas, pero esta sin duda es la más ancha. Una línea que además equipara a este país con lo que ha ocurrido en algunos regímenes del este de Europa, ¿no? Como Polonia y Hungría. Especialmente grave. Espero que podamos hablar de ello y seguro que de muchas más cosas. Un abrazo. Nos vemos en un rato.
Hasta luego, Olmo.
Y con los brazos en cruz, te me ate eres transparente y eres como una balanza con las pesas colgando por dentro. Siento agujas.
Y esperamos mensajes. ¡Qué pedazo canción!
No, no, ya estoy escuchando cómo la estás disfrutando. Buah. Es alucinante. Bueno, vamos con los mensajes que nos podemos escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter. Yo, si quieres, me callo para que sigas cantando.
Pero tú, la luz al pacto.
Twitter @expositocope, WhatsApp notas de voz en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram exposito-cope.
Y no lo quieres decir.
Que el demonio del sueño te lleve.
¡Qué grandes!
37 grados. 37 grados.
Oh.
La pastilla no te la has tomado, ¿no? Esta
no,
tarde, ¿no?
No,
se nota.
Todavía no, es luego. Más dinero
sin conocer tu valor.
Impresionante, ¿eh?
Me has dejado sin palabras. Verdad, no sé si voy a poder continuar.
Me ibas a ver entera. Mensajito de Leroy Merlin.
¿Te acuerdas de la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año? Pues ha vuelto, y con estas ofertas, qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Para tu salón, suelo laminado, telde antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99€ el metro cuadrado. Visita tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora nos introducimos en el archivo de La Linterna. Vamos a escuchar una charla que tuvimos hace unas semanas con uno de mis grandes personajes admirados, con Javier Gomá. Sí, estuvo por aquí en La Linterna, escritor, ensayista, director de la Fundación Marc. La verdad es que es un personaje. Solo escucharle. Javier Gomá. Thank you. pasado 133 días desde que se conociera el primer positivo por coronavirus en España. Fue en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Seguro que había muchísimos más, pero claro, se pensaba, bueno, la gripe. Su estado era leve, se contagió presuntamente al contactar en Alemania con un infectado. A partir de ese momento, el virus empezó a extenderse. Algo más de 4 meses después, hemos vivido prácticamente de todo. Hemos estado varias semanas confinados en casa. Nos hemos convertido en cocineros, profesores, monitores de gimnasio. También hemos aplaudido y admirado en los balcones a aquellos que se estaban jugando el pellejo, literalmente, hasta perderlo para salvarnos. Y cómo no, hemos llorado por cada una de las víctimas que ha dejado el coronavirus. Antes de todo eso, quedábamos con los amigos y íbamos al bar.
¡Era, márchame dos! Dos de judías pinta, termina con 2 34, punto. ¿Oído? Y ahora, márchame uno. Gazpacho, termina salmón.
¡Qué tiempos, eh! Disfrutábamos de esos planes improvisados en busca de tranquilidad, ganas de conocer. Un día, viendo el amanecer con el silencio que te da la montaña, otro viendo terminar la jornada con el sonido de las olas. Incluso algunos echaban, o echábamos, quién nos lo iba a decir, de menos el tráfico, esa manera tan peculiar de darnos los buenos días y hasta de perder el tiempo en pleno atasco. Todo cambió. Si me apuras, casi de la noche a la mañana. El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, también nuestra manera de morir. La sociedad se ha adaptado a unos tiempos de prevención y de miedo a un posible contagio. La transformación que hemos sufrido, la responsabilidad a la que tenemos que responder, las futuras relaciones entre nosotros mismos, en casa, con la gente de alrededor, tú contigo, ojo. Son interrogantes que vamos a intentar plantear a nuestro próximo invitado. Yo estoy encantado. Filósofo, abogado, escritor, Premio Nacional de Ensayo, es director de la Fundación Juan March. Conviene recurrir a él cuando uno se pone a pensar sobre cosas importantes. Javier Gomá, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ya sabes que estoy encantado de volver a hablar contigo.
Lo mismo te digo, compañero. Oye, ¿qué tal estás lo primero, Javier? ¿En casa? ¿Todos bien?
Todos bien, menos yo, que he tenido un confinamiento pesado. No te voy a entrar en detalles porque la salud es una ordinariedad. Uh-huh. Pero bueno, pasé por el virus en marzo en casa, pero no solamente confinado, sino aislado. Y luego ha tenido algunas secuencias que tampoco me voy a poner muy enfático, pero bueno, que yo me encuentro muy bien y en mi casa también.
Bueno, pues mira, al final tienes hasta experiencia que contar. Oye, había planteado la entrevista, pues como muchas veces que he charlado contigo, pero a medida que ha ido pasando la tarde, yo también estoy en un mar de contradicciones en todo lo que pienso y lo que hemos vivido estos meses, te voy a hacer un ejercicio. Voy a poner un concepto o una palabra y tú me desarrollas como una entradilla, ¿te parece?
Muy bien.
Prefiero no preguntar nada. Por ejemplo, la primera cuestión, lo hemos dicho antes, ¿ha cambiado nuestra forma de vida, pero también nuestra forma de muerte?
Sí, porque no hemos pedido a mucha gente tener su propia muerte, lo que Ricky llamaba la buena muerte. Sino que ya de hace tiempo nos habíamos olvidado de los ritos, las ceremonias. Ya algunas veces hemos tenido que asistir a muertes en las que aparentemente no se le dota de trascendencia ni de simbolismo a un acontecimiento tan radical, pero es que en este caso ha habido sobre todo personas ancianas que han vivido una muerte mecánica, desolada, que no ha permitido a los familiares ni acompañarlos ni después sufrir en duelo esa pérdida tan asombrosa. Así que, en efecto, pienso que ha habido una nueva experiencia de la muerte y no precisamente mejor.
La familia.
Es curioso la familia, porque durante mucho tiempo la casa era el refugio de la privacidad frente al ámbito público de las personas. Uno se refugiaba en casa cuando quería hacerse el excesivo compromiso social. Pero, y estoy pensando sobre todo en mí, pues no es que tenga nada que decir, pero es un pensamiento que me ha rondado. ¿Qué ocurre cuando uno está todo el día confinado en su casa y no le permite a su hijo ni siquiera una vida privada? Porque se siente siempre observado. Y a veces he pensado que mis hijos, en edad adolescente algunos de ellos, pues tenían derecho a un espacio de no ser mirados, para poder enseñar e incluso, Ángel, poder equivocarse. Porque a veces nos olvidamos del derecho que la gente joven tiene también a equivocarse para corregirse, para aprender.
Oye, perdóname, Javier, tenemos un problema con la línea, con el teléfono, no sé si estamos llamando a un fijo, a un móvil. Discúlpame un minuto, te sí. volvemos a llamar, ¿te parece? Porque
vale, de acuerdo.
Se te cortan algunas palabras y me parece una pena. Aguanta, 30, aguanta 30 segunditos, por favor.
Muy bien, sí.
Hoy estamos charlando en nuestro tema del día con Javier Gomá. Hay un montón de asuntos de los que filosofar y hablar con cierta profundidad. Y siempre que recurrimos a personajes así, pues nos gusta indagar un poquito en quién piensa. En esta pandemia, yo recuerdo, hemos hablado con Antonio Gárgues Walker, con José Antonio Marina. Hoy lo hacemos con Javier Gomá. Es el director de la Fundación Juan March, es ensayista, es filósofo, es abogado. A ver ahora, Javier.
A ver, Ángel.
Muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
Me alegro mucho.
No, hablábamos de hablábamos en general de la familia. Te quiero preguntar por algo que has trabajado tanto y te hemos leído tanto. ¿Quiénes han sido ejemplares en estos tres meses? No te van a caber oficios ni uniformes, ya. Pero ¿quiénes?
Lo tienes tú en la cabeza. Por una parte, como tú muy bien dices, podría hacer ahí una sarta de menciones al personal sanitario, a la distribución, a la policía, a los supermercados, a las farmacias, a los enfermeros, a los voluntarios, tanta gente que en esa época crítica ha contribuido a sostener el país. Pero luego no quiero dejar de olvidarme a la ejemplaridad anónima del ciudadano corriente, hombre o mujer, quien simplemente cumple con sus obligaciones. Fíjate una cosa, este virus sobre todo ha atacado a la gente mayor. Más del 80 o 85% de los muertos ha fustigado a la gente mayor. Y la inmensa mayoría de la sociedad, que no era una diana del principal del virus, ha consentido en confinarse a soportando algo parecido a un arresto domiciliario y una ruina económica para defender y homenajear la dignidad de los mayores. Esto, visto con esta perspectiva, tiene el carácter de una ejemplaridad extraordinaria de hombres y mujeres que no salen en la televisión ni en la radio, que son seres anónimos, pero que sostienen el país con su ejemplaridad.
¿Nos hemos portado bien con los mayores como sociedad?
Pues en general sí, Ángel. Yo quizás recibiría mayor aplauso si dijera que no. Es cierto que los límites del sistema sanitario no preparado para una pandemia como esta, ten en cuenta, Ángel, que esta pandemia es la primera experiencia universal y traumática de la humanidad al mismo tiempo. Así que no es fácil prever una catástrofe o un cataclismo de esta naturaleza. Y el sistema sanitario ha tenido en ocasiones que sufrir la tensión de una sobresaturación. Pero podíamos haber optado, como por ejemplo han hecho en Estados Unidos o en Brasil y en parte en Inglaterra, por una inmunidad de grupo que tenía como consecuencia la pérdida de gran parte de nuestros mayores, que son los más sensibles y más vulnerables al virus. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población, como antes decía, ha admitido el arresto y el empobrecimiento por la dignidad que le demos a los mayores, que deben a los que les debemos un respeto. Así que, en principio, yo diría que sí.
Uh-huh. Antes te preguntaba por quiénes han sido ejemplares. ¿Quiénes no han sido ejemplares?
No es fácil decirlo. A mí hay un ámbito en el que, bueno, me siento un poco disconforme, que es el populismo político mezclado con el populismo de las redes sociales. El populismo, por su propia naturaleza, es simplista, es moralista y es sentimental. Es simplista porque divide la población en buenos y malos de una manera demasiado binaria, y además es sentimental porque abusa del resentimiento y del descontento de la sociedad. Y en este caso ha utilizado con mucha frecuencia el dolor para acentuar la división entre buenos y malos. Y luego lo hemos visto esto traspuesto en algunas redes sociales, que tienden, desde luego, al simplismo, al moralismo y al sentimentalismo. Sin poner nombres, diría que es esa utilización del sufrimiento, del dolor y la muerte para sus finalidades populistas el malo de la película.
Por hacerte una adversativa, el populismo no surge por generación espontánea. Quiero decir, al populismo también le votan. Al final la culpa es nuestra, ¿no?
El populismo tiene muchas causas. Por una parte, una cierta banalidad que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, que pasamos del existencialismo a la banalidad consumista en los años 60 y 70. Otra causa es que durante mucho tiempo la sociedad se dividió entre derecha e izquierda, que más o menos tenía un eco en el muro de Berlín, por una parte la democracia liberal y por otra parte el comunismo, el comunismo ruso en la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre cuando cae el muro de Berlín? Que el único modelo respetable de convivencia democrática es la democracia liberal. Entonces, ¿dónde ponemos el enemigo? Ponemos el enemigo dentro de nosotros. Ya no es Rusia, sino es el descontento que descubrimos en el seno de la propia democracia. Y en ese vivero encuentra el populismo fuentes para canalizar su resentimiento. Ten en cuenta que otra característica, cuando hablas tú del voto, otra característica del populismo es que cuestionan las formalidades de las democracias liberales. Reivindica la legitimidad de la calle frente a las democracias, el voto, el parlamento, la división de poderes, los tribunales, es decir, todo aquello que constituye las instituciones básicas de las democracias liberales. Claro. Ellos pueden obtener un cierto voto, pero reivindican algo así como el voto de la gente en la calle, en paralelo a la democracia liberal. Y esto me parece sumamente peligroso.
Sí, como diría mi madre, que en paz descanse, eso es muy elástico. Lo de la democracia así de es. La gente lo puedes estirar así al infinito. Hablando de instituciones y de desinstitucionalización, ¿está en peligro la primera institución, que es la jefatura del Estado?
Es que, vamos a ver, yo te diría que te estás hablando de la corona.
Sí.
Que al día de hoy, la corona está en la Constitución. En consecuencia, ser monárquico no es una opción para una persona constitucionalista, puesto que tenemos una Constitución del año 78 que dedica un título principal a la corona. En consecuencia, quien esté a favor de la transición y la Constitución de 78 esté de acuerdo con una jefatura de Estado que todos los ciudadanos se han dotado a sí misma en una elección libre y mayoritaria. Pero por otro lado, la legitimidad de las otras instituciones públicas diferentes de la corona puede depender de su eficacia transformadora, de la acción de sus políticas, mientras que la legitimidad de la corona, que está en lo alto de la pirámide coactiva, no es la coacción, porque la pirámide es un símbolo. Y en consecuencia, la legitimidad de la corona reside en su aceptación. Es puramente ejemplaridad. Ellos lo que predican es un modelo de ser, un modelo de ciudadanía. Así que no se puede pronosticar una duración eterna de un símbolo, porque el símbolo tiene que ver con la aceptación. A mi juicio, el presente rey, el de ahora, está haciendo un buen papel representativo, pero no nos puede garantizar que eso ocurrirá dentro de 10 años o de 100. Lo que pasa es que al día de hoy necesitaría una reforma constitucional.
La cultura. Tú que has estrenado teatro. La cultura. Sí. Esto sí que ha cambiado.
Sí, es que, claro, Ángel, la palabra cultura se puede decir de muchas maneras. Hay una cultura, por ejemplo, la cultura española, que tiene que ver con los toros o con los pinchos, o con el lenguaje. Luego está la cultura que hacen determinados artistas, que son las obras de arte. Luego está la política cultural, que es lo que hace el Ministerio de Cultura. Y luego está la industria cultural, que hacen los intermediarios, que diría yo, pues el Teatro Real o las librerías. Cuando me preguntan cómo está la cultura en época de crisis, yo contesto, ¿a cuál de las culturas te refieres? Porque, por ejemplo, Rilke escribió las elegías de Duino en medio de la Primera Guerra Mundial.
Sí, no, y lo comentábamos antes, Azaña escribió La velada en Benicarlo huyendo hacia Francia, refugiado en el Parlamento de
Justamente,
Cataluña.
Justamente,
por
o sea, porque lo que necesitas es un papel y un boli.
Claro.
O sea, que no necesariamente las experiencias traumáticas son negativas para la creatividad. Sí lo son para el estreno de una obra de teatro, de una sinfonía, porque necesitas ahí un cuadro musical, necesitas una institución que a su vez necesita subvención. Entonces, desde el punto de vista de la política cultural, desde el punto de vista de la industria cultural, indudablemente es un malísimo tiempo, es una catástrofe, es una peste. Oye, pongamos, has mencionado antes el teatro. Los teatros están vacíos desde el mes de marzo y les van a permitir abrir el 30%, el 50%, y cuando abran con un 70%, un 80% después de verano, puede haber miedo al rebrote. Sobre todo sabes que los aficionados al teatro son gente, sobre todo mayor, que son más vulnerables.
¿Llenarán los teatros como lo hacían antes, de marzo, después de verano? Pues ya se verá. Ahora bien, el arte, la cultura, que se alimenta de la vivencia, esa vivencia ha sido puesta a prueba a través de esa experiencia tan dramática como es la pandemia. Y de ahí normalmente brotan ideas, sensaciones, ponen los placeres de la imaginación a funcionar. Así que ya veremos. Todo depende, como antes te decía, de a qué tipo de cultura te refieres.
La naturaleza / el cambio climático.
Qué curioso, Ángel. Yo de esto no sé nada. Son como tantos otros temas en los que yo me pongo en actitud de aprender. Pero tú mencionas, Ángel, la naturaleza. Y fíjate que nosotros presumíamos los hombres, la especie humana, de haber dominado toda la naturaleza, ser la especie más exitosa en su capacidad de adaptación. Prácticamente todos los animales son animales domésticos. Toda la naturaleza está, de alguna manera, urbanizada. Parecía que éramos ese especie de caudillo triunfador que le ponía ya la pierna encima del cuello a la naturaleza. Y de pronto...
¿Un bicho?
Invisible, sí. Pone en vilo a toda la especie humana, que por primera vez en la historia, Ángel, no nos parece ya que sea una especie susceptible de extinción. O sea, nos parece que puede ser susceptible de extinción.
A mí eso no me parece mal.
No, es todo lo contrario.
¿Verdad?
Porque es más verdadero.
Claro.
Pero fíjate que hace unos días la ciencia nos prometía el transhumanismo, que íbamos a ser superhombres, que no íbamos a envejecer, que no íbamos a morir, que íbamos a dar un salto en la evolución de la especie, que nos íbamos a convertir prácticamente en seres mejores. Un cuarto de hora después, sentimos que la especie humana puede ser una especie protegida. Como esas que están en el fondo del océano y el agua de pronto... Bueno, pues todo esto es muy extraño y nos indica que a lo mejor la naturaleza no es tan fácil de domesticar como pensábamos.
En clave económica, ¿cómo compaginar yo... Tengo esa angustia en lo personal, de verdad. ¿Cómo compaginar la recuperación? Los que tenemos la suerte de tener trabajo y un trabajo que nos encante, que no nos cuesta trabajo trabajar. ¿Cómo compaginar eso con las colas del hambre?
Claro, es que eso es una cosa tremenda. No sé qué decir. O sea, la única consuelo que yo tengo ante tanta miseria, tanta no solamente muerte, sino pobreza, dolor... y que sea más allá de la compasión, el único consuelo, que es un barato consuelo mío, es el de que, a diferencia de la otra crisis económica, que era intrínseca a la propia economía, en este caso es un factor externo, es un factor exógeno, extraño, que es un virus. Así que, si como parece, yo confío mucho, a lo mejor es que soy esclavo de mi pensamiento positivo, pero cuando oigo a biólogos decir que la carga vírica del virus ha perdido un 20%, que es difícil un rebrote, y si el rebrote se produce, tendremos, si no la vacuna, un tratamiento eficaz para aislarlo. Entonces es cuando pienso que, aunque el sufrimiento es inmenso, inconmensurable, puede que se produzca esa recuperación, si no en V, como algunos pronostican, algo parecido. Porque, como antes decía, no se trata de una pérdida de confianza en el sistema, como había ocurrido en la crisis anterior. El sistema goza de toda nuestra confianza, pero ha recibido un ataque externo que ojalá, cuando ese ataque cese, la economía recupere la pujanza de antes.
Uh-huh. Te preguntaba antes por los fallecidos, los que se han ido en esta pandemia. ¿Puede haber algo más ignominioso que no sepamos ni siquiera cuántos se han ido? Que nos digan todos los días desde una fuente oficial un dato falso.
Ya, es que Ángel, hemos pasado del confinamiento más duro del mundo al sálvese quien pueda. Y yo antes, yo no sé tú, pero yo todas las mañanas me levantaba con la expectativa de ver en la web o oír en la radio cuántos muertos. Hasta ese 2 de abril, que si no recuerdo mal, llegamos a 960 o 970 muertos, sin que alguien nos dijera que eso era la punta, que a lo mejor algún día pasábamos a 1.100 o 1.200. Estábamos hablando de un mal sueño, de una auténtica pesadilla. Y por eso la expectativa de ese 950 se convertía en 800, en 700, en 600, y así estábamos todos con la piel de gallina hasta que llegamos a 70 y 80 y de repente se cambió el sistema y ya, yo no sé tú, pero yo me resulta indiferente porque unas veces me dicen que son 17 a la semana.
A mí me indigna.
Otras que son 20. Claro, o sea, yo no tengo ni idea de cuáles son. He oído que en Italia son 70 y cuánto en un solo día, pero en España somos 20 o 30 a la semana, pero las comunidades, en cambio, nos dicen que son 15 por cada comunidad. Es decir, lo que podría presentarse como un éxito de gestión, el pasar de casi 1000 a cero, ahora está en unas brumas que simplemente no sé lo que creer. Ángel, no sé si tú tienes otra opinión.
No, al contrario. Yo, más que opinión, lo que tengo es un cabreo infinito. Y la última, tienes un minuto para intentar resumir un tema del que te da para escribir un libro, seguro que hayas hecho, que es, en este tiempo de redes sociales, y lo mencionabas antes, ¿los filósofos lo tenéis más chungo, Javier?
Pues mira, es una pregunta que en efecto me daría para un buen libro. Sí. Porque he reflexionado bastante sobre ello. Yo pienso que hay que distinguir entre actualidad y realidad. La actualidad es lo que dais los medios, el análisis atento de lo que pasa el día a día. Y realidad es el objeto de la filosofía, que es la actualidad que dura 100 años. Esa es la pregunta sobre qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo humano, qué es lo digno, que sobre lo que reflexionó Aristóteles o Descartes, y todavía sigue siendo de actualidad filosófica. Entonces el riesgo es insertarte en la lógica del mercado y del consumo, de la presencia permanente, del titular sonoro y drástico, de la venta por encima de todo, de la popularidad, que entiendo que las redes sociales nos llaman a eso, pero sin demonizar nada, tampoco las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación, yo creo que el verdadero filósofo, que para mí debe tener una vocación literaria y filosófica, debería, por encima de todo, mantenerse fiel a su vocación, frente a los ritmos supersónicos de los medios y sobre todo de las redes sociales.
Javier Gomá, ensayista, abogado, escritor, filósofo, director de la Fundación March.
Como y amigo siempre, de Ángel.
No, hombre, eso fíjate tú. Que te doy un abrazo enorme, tío, que me alegro mucho de hablar contigo y de que estés mejor.
Otro muy grande para ti.
Cuídate, Javier. Chao, chao. Gracias.
Igualmente, gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil, ¿no?
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente del COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
Don Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, el gobierno de Pedro Sánchez, va a hacer todo lo posible para gastarse el grueso de las ayudas europeas. ¿Le preocupa el destino al que pueda darle?
Me preocupa el destino arbitrario y sobre todo el destino...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS... y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.